La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabora informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Proceder de funcionarios de la aduana cubana queda al descubierto en un nuevo video que se tornó viral.
Irregularidades detectadas por el gobierno de Panamá fue la razón de la suspensión temporal de la tarjeta de turismo a cubanos.
El motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra en Cuba en el año 2018 estaba dañado.
El presidente Donald Trump dijo que su administración ha estado en contacto con funcionarios venezolanos de alto nivel.
Y Nicolás Maduro también confirmó que desde hace meses existen los contactos con funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos.
Deportes. El equipo PSG de Francia rechazó una oferta de 190 millones de euros, unos 205 millones de dólares, por el jugador brasileño Neymar. Barcelona hasta el momento no tiene nada. Esta noche, el pitcher cubano G. González lanzó tremendo partido, pero el picheo de relevo no aguantó la feroz ofensiva del equipo de los Cardenales de San Luis. Y hace unos minutos, el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó su jonrón número 28 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes de 20 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que elaborará un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que redactará a partir de información pública disponible al no haber recibido la anuencia para una visita al país.
Con este informe, la organización continental que tiene su sede en la ciudad de Washington pretende visibilizar la situación de los derechos humanos por la que atraviesa la isla y aportar con recomendaciones al Estado como un instrumento de apoyo técnico hacia el alcance del respeto a los derechos humanos en general.
La evaluación priorizará temas como el marco constitucional y legal en materia de derechos humanos, la institucionalidad del Estado, derechos políticos, acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, libertad de expresión, independencia judicial y el acceso a la justicia, violencia y seguridad ciudadana.
También analizará la situación de grupos prioritarios como defensores de los derechos humanos, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, personas privadas de libertad, migrantes y víctimas de trata, así como de niños y adolescentes.
La suspensión temporal de la asignación y uso de la tarjeta de turismo que permitía que los cubanos llegaran a Panamá para hacer compras se debe a irregularidades detectadas por el gobierno de Panamá, afirmó Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.
Rojas dijo el lunes a la agencia EFE que en Cuba había un robot que agarraba los 500 o 600 cupos que emitía vía electrónica el consulado de Panamá y los acaparaba. Luego los vendían en $500 y la tarjeta vale solo $20 en el consulado.
La tarjeta de turismo fue creada en octubre del año 2018 y en principio permitía la llegada y estadía en Panamá por hasta 30 días de ciudadanos cubanos, cuentapropistas o artesanos que no tuvieran visa estampada y para que hicieran compras.
El presidente del Gremio de Empresarios de la Zona Franca de Panamá agregó que también estaba ocurriendo que no todos los que entraban a Panamá con la tarjeta de turismo iban a comprar, sino que muchos entraban y se iban por tierra buscando establecerse en los Estados Unidos.
La Administración de la Zona Libre de Colón, la mayor del continente, informó recientemente que un poco más del 40% de los turistas de compras que ingresaron al emporio entre enero y julio pasado eran cubanos.
Y se ha vuelto viral en las redes sociales un video filmado por dos cubanos residentes en la Florida que deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana cubana. Yoandy Castañeda amplía.
Ustedes quieren callar el mundo. Ustedes quieren callar lo que ustedes hacen, algo lo que ustedes les da la gana. Eso no se va a borrar. Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar. ¿Ok? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. Yo, no es ni mil, ni dos mil, ni tres mil dólares. Sí, es $100, es $70 nada más. Yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero comprar cualquier cosa. No, que está un poco de vino para quedarse con el dinero. Come on.
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital CiberCuba. Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno. La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra en La Habana el 18 de mayo del año 2018 en una tragedia que le costara la vida a 112 personas, había sido golpeado por un vehículo en el Aeropuerto Internacional José Martí, dijo Samuel González Ruiz, abogado de las víctimas, en entrevista con la cadena Univisión 23.
Cuando un coche del aeropuerto le pegó al motor izquierdo del avión accidentado, fue reportado a la autoridad cubana. La empresa de seguros rusa, que ya tenemos también el contrato de seguros ruso, fue llamada y se hizo un reporte del daño que tenía el avión en la turbina izquierda, declaró González Ruiz al reportero de Univisión 23, Mario Vallejo.
El representante legal de muchas de las víctimas y de la única sobreviviente, Maylene Díaz Almaguer, reveló una fotografía que muestra la turbina presuntamente afectada.
Varios residentes de Santiago de Cuba opinan sobre la crisis económica que los afecta. Grisel González nos presenta esas voces tomadas en un video de la Unión Patriótica de Cuba.
La economía es uno de los factores que más impacto tienen en los ciudadanos cubanos, según los entrevistados, que se enfrentan a altos precios y bajos salarios.
La economía que no hay, la economía no sirve. Y más yo que tengo una hermanita discapacitada, yo sí siento el peso de la economía. Y como yo en un pueblo con personas discapacitadas, con ancianos, con niños pequeños, sin economía, prostitución en la calle, con la economía, o esas niñas no se quieren prostituir porque quieren jóvenes en droga.
Los jubilados o retirados son los que más sienten el efecto negativo de los altos precios en el país, a pesar del aumento a las pensiones, que no hacen una diferencia significativa, según afirman.
Y a los jubilados debían haberle aumentado un poquito más.
Porque todo está por la nube y se te van 4 kilos en un día.
Que los precios siguen iguales, no bajan.
A la escasez y los altos precios se suma la crisis del transporte que por el momento parece que no se estabilizará. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:09 minutos vamos al estado general del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical sobre las aguas del Caribe Occidental se extiende desde la costa sur de las provincias occidentales cubanas hacia la región del Golfo de Honduras y las vecindades de Cabo Gracias a Dios. En cuanto a la hondonada del grupo norte de las Bahamas, se debilitó al moverse sobre el sur de la Florida, dejando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas entre la Gran Bahama y la costa norte de Caibarien, pero que han continuado moviendo a solo oeste rumbo al sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre las provincias centrales y orientales, pero que se irán desplazando también hacia las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y del tiempo nos vamos a la crisis de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó en una entrevista con La Voz de América que le ha enviado mensajes al gobierno cubano para que desista de su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Además, volvió a referirse a la penetración de La Habana en labores de inteligencia y contrainteligencia en su país. Amado Gil tiene un resumen de lo expresado por Guaidó.
La penetración del régimen cubano dentro del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es y ha sido denunciada por instituciones, gobiernos e individuos en el mundo. Hoy lo hace nuevamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista con La Voz de América, donde el tema de los 25.000 cubanos en su país estuvo presente.
Bueno, eso no hay duda, además de los cuales entre 2.000 y 3.000 están utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas. Son los partes los que ejercen incluso torturas. En algunos de los casos en Venezuela es inaceptable que se haga persecución de funcionarios cubanos a militares, a funcionarios venezolanos, para generar miedo, tortura, persecución, entre otras cosas. Sin duda hoy Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro porque ya se quedó solo y aislado.
En esta entrevista de la periodista Adriana Núñez de La BOA se confirma en voz de Guaidó que sí se le han enviado mensajes al gobierno cubano, pero negó que él personalmente haya sido contactado por La Habana.
No hemos tenido en este momento directa relación. Por supuesto que se le han enviado mensajes a través de países que se han prestado de manera noble, digamos, para entendiendo la penetración que tienen en el régimen de Maduro, entendiendo la ascendencia que tienen sobre Maduro, tratar de ponerlos en una situación de que decidan si van a seguir hundiéndose con un dictador que ya tiene el pueblo en contra, que no tiene ningún tipo, que nadie se quiere sacar la foto con él. Maduro está solo, está aislado, está sin gente e incluso, me atrevo a decir, que hoy pareciera muy alejado de la realidad.
Guaidó en varias ocasiones durante la entrevista manifestó que eran evidentes las contradicciones dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y al menos en 10 estados de Venezuela se reportaron importantes fallas del servicio electrónico este martes en la tarde, situación que se suma a los otros grandes apagones que ha vivido este año el país.
Según la presidenta de la Comisión de Servicios de la opositora Asamblea Nacional, Nora Bracho, fueron 11 de los 23 estados los afectados. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Internet NetBlocks, fueron 10. los estados con un significativo corte de energía.
A diferencia de otras oportunidades, la falla no fue total en los estados donde se reportó. En Caracas, el metro, el transporte público más usado en la capital, informó a las 2 de la tarde que sus 3 líneas se encontraban sin servicio.
La Corporación Eléctrica Nacional reportó que pasadas las 3 de la tarde y gracias al trabajo de recuperación de una avería, ya estaba recuperado totalmente el servicio de Caracas y en el estado Miranda.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó a través de un comunicado que prohibirá la entrada a su territorio a más de 100 funcionarios de alto rango del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El objetivo es impedir el ingreso de individuos que hayan violado los derechos humanos y atentado contra la democracia en Venezuela, señala el comunicado.
A principios de agosto, el canciller brasileño Ernesto Araújo, tras asistir en Perú a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, dijo que, en línea con las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Lima, decidió emitir un decreto destinado a evitar la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano.
UNICEF está solicitando a la comunidad internacional 70 millones de dólares para asistir a los niños venezolanos. El informe lo tiene Jordi Trujols desde Radio 1.
El Fondo de la ONU para la Infancia llamó este martes a la comunidad internacional de donantes a reunir 70 millones de dólares para brindar asistencia humanitaria a unos 900.000 niños en Venezuela durante el resto del año. UNICEF señaló que esos fondos son esenciales para ayudar a las familias más afectadas por la escasez de alimentos y el acceso limitado a servicios básicos como los cuidados médicos, el agua potable y la educación. Las prioridades de UNICEF son proveer agua potable a 800.000 personas, vacunar contra el sarampión a 1,2 millones de menores de 5 años, garantizar el tratamiento de 7.000 niños con desnutrición aguda o moderada, distribuir materiales educativos a 680.000 niños y adolescentes, dar protección y apoyo psicosocial a 216.000 menores y ofrecer servicios de salud a 170.000 mujeres embarazadas y recién nacidos. UNICEF trabaja en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y autoridades locales de Venezuela.
Las 11:15, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su administración ha estado en contacto con funcionarios venezolanos de muy alto nivel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente rumano Klaus Iohannis, el presidente Trump dijo que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el considerado número dos del oficialismo en Venezuela, Diosdado Cabello. Dice el presidente que están en contacto, que están hablando con varios representantes del país, que están ayudando a Venezuela aunque se mantienen fuera. Dice que el país necesita mucha ayuda.
It's an incredible tribute to something bad happening.
Dice Trump que la situación en Venezuela es un tributo increíble a algo malo que ha ocurrido y que es el socialismo. Dice que es increíble que hace 15 años Venezuela era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. Trump señaló que el país tiene muchos recursos como el petróleo y que la escasez de agua y alimentos es muy triste. Asimismo, señaló que no quería revelar con quién están en contacto, pero que eran representantes de muy alto nivel. En la conferencia de prensa, Trump también habló de Rusia, diciendo que sería apropiado que se le readmitiera al grupo del G7 de las naciones más industrializadas. Además, dijo que no estaba listo para llegar a un acuerdo comercial con China. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el martes, durante un acto transmitido por Radio y Televisión, que existe contacto desde hace meses de miembros de su gobierno con altos funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos.
Maduro indicó que el acercamiento entre la administración Trump y su gobierno se ha producido bajo su autorización expresa y que se han realizado varios contactos y se han utilizado varias vías para regular el conflicto.
Por otra parte, tres estados impugnan al gobierno del presidente Donald Trump por una nueva norma para otorgar la residencia a los inmigrantes, informa desde Washington Tony Cannon.
Los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, así como la ciudad de Nueva York, demandaron este martes al gobierno de Donald Trump por una nueva norma que prohíbe otorgar la residencia permanente a inmigrantes que utilizan servicios de ayuda pública, como el programa de asistencia médica para los pobres o discapacitados Medicaid, los cupones de alimentos y subsidios de vivienda. Los estados y el municipio se sumaron a una lista creciente de entidades que han impugnado el cambio, una de las medidas más duras del gobierno republicano para restringir la inmigración legal. La procuradora general de Nueva York, Leticia James, quien es demócrata, dijo que la norma va en contra de los valores estadounidenses y un siglo de jurisprudencia. Generaciones de ciudadanos llegaron a la costa de la isla de Ellis sin nada más que un sueño bajo el brazo, dijo James en un comunicado al anunciar la querella. Los esfuerzos apenas velados del gobierno de Trump para que a Estados Unidos solo ingresen quienes cumplan con sus restrictivos requisitos étnicos, raciales y económicos son una violación clara de nuestras leyes y valores, agregó. Otros 15 estados, entre ellos California, Pensilvania y Washington, han demandado al gobierno por la misma norma. La nueva regla, que se prevé entraría en vigencia en octubre, podría ampliar una gama de programas sociales que pueden descalificar a los inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos si se les considera una carga pública. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en nuestra página digital Radio y Televisión Martí, usted puede leer la entrevista realizada al fotógrafo cubano Frank Guillier, residente en New Jersey, sobre su libro. Y siempre, pues como siempre, vamos a presentarles a ustedes. Todo esto se lo va a traer Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Obtuvimos una excelente entrevista con el fotógrafo cubano Frank Guillier, quien durante casi 3 años siguió de cerca a judíos en New Jersey y New York. El resultado ha sido un excelente libro de la editorial Rialta Ediciones, prologado además por el escritor cubano Carlos Aguilera. Giller, en conversación con Radio Televisión Martí, expuso cuáles fueron las motivaciones para el libro. Quería apartarse, nos dijo, del eje temático de la víctima y del victimario. Quería verlos en su vida cotidiana, caminando por las calles, hablando por teléfono, en sus escuelas, en un ambiente que estuviera alejado de todos los discursos. El resultado ha sido este, como les dije, el libro Los Judíos, que Rialta Ediciones acaba de sacar en México y que también está a la venta a través de las plataformas en línea y del que Radio Televisión Martí ha obtenido fotografías y, por supuesto, esta excelente entrevista de Giller. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a las noticias de América Latina.
Nos vamos a Nicaragua. Organizaciones médicas están denunciando, en medio de una epidemia de dengue, que el Estado está negando la atención hospitalaria a ciudadanos que son opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas.
Me niega la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no habían doctores para que me atendieran.
La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud.
Las unidades de salud no le están brindando atención, a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente. Las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad?, como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya.
Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía.
Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Francotiradores de la policía del Brasil acudieron o abatieron a un individuo que el martes mantuvo durante casi 4 horas como rehenes a los pasajeros de un autobús en el puente que une a Río de Janeiro con la vecina ciudad de Niterói. Los detalles con la agencia AFP.
Río de Janeiro vivió momentos de terror la mañana del martes por el secuestro de un autobús de pasajeros en el puente que va a la vecina ciudad de Niterói. Francotiradores de la policía brasileña abatieron al individuo que durante casi 4 horas mantuvo detenido el vehículo con 37 personas a bordo. El secuestrador, identificado por los medios como William Augusto da Silva, de 20 años, liberó a 6 de los rehenes antes de ser abatido al salir brevemente del autobús. La policía confirmó que ningún rehén resultó herido y que da Silva cargaba un arma falsa.
Durante las conversas de negociación,
él demostró un desorden mental,
una perturbación mental,
pero hablaba de que quería parar el Estado.
Algunos rehenes declararon a la televisión local que el hombre no hirió a nadie, pero que amenazó con prender fuego al autobús con botellas con gasolina que había colocado dentro.
Él subió en la parada de Isla de Mocangué, subió ahí, sacó su arma y dijo que no quería atacar a nadie.
Él subió ahí y ¿qué dijo?
dijo que iba a secuestrar el autobús.
Sí, es solo secuestrar un autobús.
Durante el secuestro, decenas de automóviles estuvieron detenidos en las vías del puente, que presenta un importante tránsito durante horas pico. Poco después de las 10 horas locales, la circulación fue reanudada.
En Honduras, un tribunal determinó que Rosalena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción.
La ex primera dama fue hallada responsable de 3 delitos de apropiación indebida, continuada y 8 delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años de prisión.
Por otra parte, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció que tiene cáncer y se someterá a tratamientos médicos.
En un estudio tomográfico se me encontró la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno, así dijo el mandatario el martes en una rueda de prensa.
11:26, los deportes con Edemio Navas, y me tienes buenas noticias, ¿no?
Muchas gracias, sí, buenas noticias, ganó tu equipo de los Mex. Saludos, amigos. El equipo Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 190 millones de euros, unos 205 millones de dólares, del Barcelona, que vería a Neymar regresar al Camp Nou en calidad de préstamo, según informaron fuentes esta noche a ESPN FC. El Barcelona ofreció una suma ideal de 40 millones de euros en efectivo para el préstamo, con una obligación futura de 150 millones de euros, unos 162 millones de dólares, para firmar permanentemente a la estrella brasileña de los campeones franceses el próximo verano, dijeron las fuentes. Otra fuente cercana a la negociación confirmó a ESPN FC que la oferta del Barcelona fue rechazada, pero afirmó que la oferta solo alcanzó los 170 millones de euros. Las fuentes dijeron esta noche a ESPN FC que el PSG iba a rechazar la oferta del equipo de la Liga una vez que llegara, y parece que ese ha sido el caso. Los propietarios cataríes del PSG se han sentido decepcionados por la actitud de Neymar este verano y están listos para dejarlo ir, pero solo si pueden recuperar la mayor parte de los 222 millones de euros que gastaron para llevar a Neymar al Paris Saint-Germain desde el Barcelona en el verano del año 2017. Barcelona enfrenta una escasez de atacantes después que Dembélé fue descartado este lunes por 5 semanas por una lesión, aparte de las lesiones del argentino Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez. Neymar todavía quiere dejar al Paris Saint-Germain este verano y prefiere volver al Barcelona, donde jugó entre los años 2013 y 2017. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, esta noche el pitcher zurdo cubano-estadounidense Gio González lanzó buena pelota de 5 entradas, pero la ofensiva del equipo de los Cardenales de San Luis acabó con el picheo de relevo. Se está jugando el octavo inning y el San Luis está adelante del marcador. Los Cardenales, primer lugar por la división central de la Liga Nacional. Por su parte, San Francisco perdió esta noche ante el equipo de los Cachorros de Chicago 5-3, encuentro en el cual el cubanito Nick Castellanos conectó 2 sencillos y su jonrón número 18. El Houston le ganó 6-3 al equipo de Detroit y conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Yuli Gurriel, de 3-1, batea 306, y Jordan Álvarez, el gran prospecto tunero, esta noche recibió 4 boletos. Asimismo, Nolan Arenado disparó su jonrón número 31 en el partido entre el Colorado y Arizona, mientras que Minnesota, primer lugar por la división central de la Liga Americana, le ganó 14-4 a los Medias Blancas de Chicago, pese a que el cubano José Dariel Pito Abreu disparó su jonrón número 28, impulsó 2 y llegó a 94. En los otros partidos de esta noche, Los Angelinos le ganó 5-1 al Texas, Baltimore al Kansas City 4-1, el Pittsburgh a Washington 4-1 y los Mets de Nueva York 9-2 al Cleveland, Puig de 1-0, y bueno, lo ganó Steven Max, su octava victoria de la temporada. También triunfaron Filadelfia, Cincinnati con el salvado número 25 para el cubano Raisel Iglesias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.